El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos uno de los momentos en que más se muestra la humanidad de Jesucristo. Estaba él hablando de que tenía que ir a Jerusalén. Subir a Jerusalén en el Evangelio significa subir al Calvario, a la cruz, a donde tenía que padecer. Por eso la subida a Jerusalén siempre entraña este medio, este misterio de cruz, de pasión y de muerte. Se lo estaba contando, digamos, desahogándose a sus discípulos. Y entonces, pues, estaba desahogándose con sus discípulos, pero no se pudo desahogar. No se pudo desahogar porque, como los discípulos estaban en otra onda, pues no lo entendieron. Y al final, cuando te desahogas con gente que está en otra onda, te quedas peor. Porque encima te lo reprochan. Encima te dicen. Y aquí le sucedió con Pedro eso. Pedro fue un hombre que le dijo, cuando Jesús hablaba de que tenía que sufrir y eso, Pedro le dijo: «De ninguna forma, Señor, ¿cómo se te ocurre pensar en esas cosas? Para nada. Te defenderemos o haremos lo que haya que hacer. Dios no, que no quiera Dios que te suceda eso». Para Jesucristo la cruz era la obediencia, era el sentido de su vida. No le gustaba, pero sabía que tenía que obedecer. Sabía que su vida tenía que ir por ahí. Y por lo tanto, lo que le importaba por encima de todo era Dios. Pero aun siendo Dios lo que le importaba por encima de todo, su carne, su humanidad, necesitaba algún amigo. Necesitaba alguna persona, necesitaba una comunidad, necesitaba alguien a quien poderle contar estas cosas. Pero le salió mal. Y le salió mal, pues por esto que digo, porque los discípulos estaban a uvas, estaban en otra onda, estaban completamente, digamos, sin inteligencia posible del camino de Jesús. Del camino de Jesucristo. Y entonces, pues Pedro le reprochó, incluso lo reprochó diciendo. Y el Señor le contestó, apártate de mí, Satanás. Le llamó Satanás. Y lo estaba haciendo. En aquel momento Pedro estaba siendo demonio, estaba siendo Satanás, porque quería apartar a Jesucristo del camino que Dios quería para él. Y digo que se manifiesta su humanidad en esto, en que pues quiso desahogarse y no pudo. Tuvo que subir al Calvario, tuvo que subir a la cruz, a Jerusalén, tuvo que subir solo, solo, muy acompañado, pero solo, porque sabemos muy bien que la soledad no se mata con compañía, la soledad no se cubre con la compañía, la soledad se cubre con intimidad. Uno deja de estar solo cuando tiene intimidad, aunque no la tengas con nadie, pero si la tienes tú dentro, si la tienes con Dios, si la tienes con tu propio destino, si la tienes con tu propia verdad, pues tiras para adelante. No tienes el consuelo de los otros, no tienes el consuelo de los demás, pero al menos tener intimidad, porque si no, la soledad pesa muchísimo. La soledad no es constructiva, la soledad no ayuda. Es la intimidad lo importante. Y la intimidad, si la tienes, pues la soledad siempre queda en segundo plano. Y Jesucristo pues tuvo que aguantarse su soledad, pero con la intimidad que le daba su destino, que le daba su vocación y que le daba el Padre. No sé, ya me gustaría saberlo, después de este diálogo, ¿cómo subiría Jesucristo? Si riéndose, a lo mejor se reía diciendo, vaya unos compañeros que me ha dado. Porque sabéis que el día que eligió a los apóstoles, se pasó toda la noche orando. Se pasó toda la noche orando para ver a quienes el Señor le daba como discípulos. Y a la mañana siguiente fue cuando nombró a los 12 discípulos. Evidentemente porque se los había dado el Señor. Y entonces Jesús se quejaría al Señor diciendo, pero qué bodoques me has dado, Señor. Pero qué bodoques. Pero no podía ser otra forma, porque Jesús tenía que cumplir su misión de soledad, su misión de entrega absoluta, sin consuelo de ninguna clase. Y entonces les dice aquella frase, o aquella deducción, que es como una consecuencia de este hecho que le sucedió con Pedro, que es de lo más fuertemente cristiano que hay. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, pues la ganará. ¿Qué le aprovecha a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué le aprovecha a un hombre no sufrir nada en toda la vida? Pues nada, no aprovecha nada. Es una desgracia. Espiritualmente hablando, es una desgracia no sufrir nada en toda la vida. Todos tenemos derecho al sufrimiento, porque el sufrimiento, la cruz, reporta una bendición tremenda. Pero si no has sufrido nada, Dios no te quiere mucho. Vamos a decirlo así. Si no has sufrido mucho, pues Dios no te quiere mucho, porque no te asocia a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Santa Gema Galgani, que murió muy jovencita, Signore, fammi un po' di posto nella croce accanto a te. Supongo que entendéis italiano. Pero por si acaso, os lo traduzco. Oh, señor, fanme un po' di posto. Hazme un huequito en la cruz junto a ti. Es decir, le decía, dame un poquito de tu esto, de tu pasión y de tu sufrimiento, porque es que me marcho en vacío. Me marcho en vacío. Lo que pasa es que si nos viene la cruz, pues chillan otras partes de nuestro ser. Chilla nuestra carne, chilla nuestro corazón, chilla nuestra razón, nos quejamos y al final, pues, lo aceptamos todo muy a medias, muy a medias. Hacer de la cruz un festín, hacer de la cruz una alegría, pues eso es para almas como muy privilegiadas. Que se llega, que se puede llegar, creo, porque lo dicen, yo no he llegado ahí, ni mucho menos, pero lo intuyo. Intuyo que el Espíritu Santo, uno de los grandes poderes que tiene, es el poder contra nuestra satanidad. Esa satanidad que tenía Pedro. Es el poder contra nuestra racionalidad. Es el poder contra nuestra carnalidad, que siempre busca lo placentero, el placer. Y el Espíritu Santo, pues puede tener y tiene, evidentemente, el poder de superar la carne. Es entre los mártires, es curioso cómo gran parte de los mártires dan testimonio las horas antes o el día antes de su muerte, dan testimonio de que no son ellos, de que no son verdaderamente ellos los que van a morir, que tienen una fuerza como que no fueran ellos. Es Dios el que muere en ellos, y después lo dice el prefacio de los mártires. El testimonio es de Jesucristo. O sea, hay dentro de nosotros lo que dice San Pablo, Jesucristo habitando en nuestro corazón. En el fondo, pues, da la fuerza para morir, es el que muere. Pero, como siempre, el Evangelio hay que entenderlo, pues, evangélicamente. Porque si no, este anuncio o este consejo, este mandato de Jesús, el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que no sufra, y el que no pierda su vida, pues se quedará sin nada. Esto sería como una forma sádica de ver las cosas, de ver la vida, una filosofía extraña. Entonces una filosofía como de sangre, una filosofía de vampiro, como que a uno le tienen que chupar la sangre para ser algo. Pero no, con Espíritu Santo todo cambia. Con Espíritu Santo no tienen idea los psicólogos de lo que puede suceder en un convento de clausura, porque dicen, es que 25 mujeres viviendo juntas, encerradas detrás de una reja toda la vida, eso es un nido de víboras. Ahí necesariamente tiene que haber unos traumas, unas disensiones y una problemática pues muy honda, porque la psicología lo dice. Pues no, se equivocan. O por lo menos se pueden equivocar. ¿Por qué razón? Pues porque no cuentan con el Espíritu Santo. Y nosotros contamos para nuestro cristianismo con el Espíritu Santo. Y contar con el Espíritu Santo quiere decir que hay una fuerza en ti superior a tu propia decisión, a tu propia autonomía, a tu propia pobreza, porque tú te las traes sin Espíritu Santo. Cualquiera te aguanta. Aquí nos aguantamos muy bien, pero es porque tenemos Espíritu Santo. Que si no tuviéramos algo por lo menos de Espíritu Santo, que si no tuviéramos Espíritu Santo, eso de ser tan majos ya lo veríamos. Si aquí, digamos, cada uno caminara detrás de sus propios intereses, ya veríamos a ver cuánto duraba la semana de oración de Santiago de Compostela. A lo mejor al segundo día, pues miren ustedes, los del avión cogerían su avión. Porque es así. Pero bueno, ya que tenemos Espíritu Santo, y ya que a mí cuando lees la Constitución de los Dominicos y lees el primer, al principio es la Constitución General, digamos, lo general, pero después, ya cuando va capítulo por capítulo, el primero de todos y más importante es de la vida en común. La vida en común. Y empieza diciendo, Dios nos ha traído al convento para que ejercitemos la reconciliación durante toda la vida, los unos con los otros. Y claro, cuando lo lees de novicio y te lo enseñan de novicio, de imberbe, lo primero que dices es que, pero bueno, si yo no estoy enfadado con nadie, yo no estoy enfadado con nadie del convento, pero si acabo de llegar, yo no tengo nada contra nadie, entonces ¿cómo puedo ejercitar la reconciliación? Pero después, según van pasando los años, te das cuenta de que sí, de que no estamos reconciliados los unos con los otros. Y no estamos reconciliados porque tenemos una cosa que se llama pecado original, que engendra un egoísmo brutal, sin darnos cuenta incluso, pero y además heredado. O sea que viene muchas veces con añadiduras. Añadiduras de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, y vete tú a saber toda la cadena que te une con Adán. Y el inconsciente colectivo que existe también en todos nosotros. O sea que no estamos reconciliados. Y el ejercicio de reconciliación consiste y tiene como objetivo Jesucristo. Jesucristo, lo dice San Pablo, dejaos reconciliar. Dejaos reconciliar por Dios, en Cristo. Él es el que nos une, el que nos da la paz, el que une a los dos pueblos, o a los 70 pueblos que somos aquí distintos, 71 personas. Porque no te fíes de que quieres mucho a tu amiga, porque es muy simpática y tienes afinidad química, no te fíes. Entrégaselo más bien al Espíritu si quieres ser amiga de ella hasta el final. Entrégaselo más bien al Espíritu y que el Espíritu funcione, porque si no, cualquier día, por la razón que sea, ves que la cara de tu amiga no es la de antes. ¿Y qué le pasará? ¿Y qué le habré hecho? ¿Y quién le habrá dicho algo? ¿Qué le habrán contado de mí? ¿Qué? Bueno, ¿cuántos qués habréis dicho vosotros en la vida, verdad? Muchos. Con respecto a eso y con respecto. Vamos a entregárselo al Espíritu Santo, porque si no, no me digan ustedes que Maranata puede existir después de 37 años o 38 años como grupo, si no fuera porque nos une el Espíritu Santo, con las zarzuelas y trifulcas que hemos tenido, y seguimos teniendo, para bien. Para bien, porque cada día es un milagro mayor. Es como el de la iglesia. Cada año es un milagro mayor que exista la iglesia. Porque la iglesia en su debilidad, y dados los componentes que la componemos, Pues el hecho de que siga existiendo es un milagro de la gracia. Es un milagro de Dios. Y me queda para rato, según pienso. Es decir, nos queda para rato. No sé en Maranatha, pero en la iglesia nos queda para rato de milagro. Es un milagro de Dios. Y es un milagro de Dios que el que no vive esto, el que es como Pedro, como no entiende el sufrimiento, no entiende la acción del Espíritu, no sube a Jerusalén nunca en la pobreza de la iglesia, pues no lo entiende. Y no. A mí me decía mis sobrinos, pero tío, ¿cómo eres cura? ¿Pero tú no das cuenta que dentro de 30 años ya no existirá el Vaticano? ¿Y dentro de 30 años ya todo el tinglado este se ha ido al garete? 30 años. Ya me lo han dicho hace 10 o 12, o sea que ya solo quedan 18. Ya solo quedan 18 años para que se hunda el Vaticano. ¿Entendéis? Todas las generaciones piensan que, porque las obras de Dios se manifiestan en una debilidad tremenda, y esa debilidad pues es el milagro. Yo lo veía en Juan, en este Papa, en Benedicto XVI, el otro día, que un viejito de 84 años fuera totalmente de la cultura actual, porque la cultura actual, sabéis muy bien, que magnifica y priva pues a los poderosos, a los que tienen poder, a los que tienen dinero, a los que tienen ejército, a los que te pueden dar algo, a los que... Pero a un viejito que solamente te habla de, pues no sé, de una utopía espiritual, así podemos decirlo, y que toda la carnalidad de Dios, porque Dios es carnal, en Jesucristo, se hizo carne en Jesucristo, así rezamos en el Ángelus. Toda la carnalidad de Dios esté, digamos, concentrada y basada en un pobre viejito y sea eso signo en este mundo que no cree en nada de todo eso, sea un signo. Entre otras razones, porque es capaz de convocar a 2 millones de personas, y más, muchos más de 2 millones. Pues eso es un escándalo. Es un escándalo para la razón. Pero qué bonito desde Dios, ¿verdad? Pues sí, mira, ese viejito es donde la presencia de Jesucristo es más real de todo el mundo. Ahí está. Entonces la gente chilla, y la gente le chilla. ¿Qué ve la gente? Pues bueno, el Espíritu Santo, que va haciendo una obra maravillosa. Todo es débil, todo es frágil, y el que se escandaliza, pues se está dejando tentar por Satanás. El que se escandaliza. Por eso lo mejor de todo es sencillamente, pues decir, Señor, tú eres el que vives, el que permaneces, el que perseveras, el que estás en todo y el que verdaderamente nos conduces más allá de nuestros cálculos y de razón al fin que tú quieres y deseas. Porque ha querido Dios que fuera el crecimiento de su comunidad desde una cruz. Desde una cruz que es escándalo para todos, para los judíos y para los alemanes y para los españoles. ¿Por qué? Pues no lo sé. Debe ser que desde el pecado original lo que más nos conviene es esa cruz y esa irracionalidad de Dios para que entremos en cordura. Soy yo el único que salva. Soy yo. No quisiste ser como Dios. Aquel primer día cuando lo de la culebra, quisiste ser como Dios, pues hasta el fondo te hundirás, hasta el fondo. Pero te sacaré yo. Entonces podrás venir conmigo al cielo en el arrepentimiento más ontológicamente profundo que puede darse, que es mi acción gratuita en ti. Mi acción gratuita en ti te humilla hasta el fondo de tus huesos, hasta el fondo de tu ser. Pero si la recibes con humildad, pues te da mucha alegría y te da mucho gozo. Y nosotros estamos en eso, ¿verdad? Estamos en eso. Pues seguimos adelante. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.